Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Euribor cae por debajo del 3% por primera vez en casi dos años. Cierra el mes de septiembre en el 2,94%. Para que te hagas una idea del impacto que puede tener esto, una persona que tenga una hipoteca a tipo variable de unos 150.000 euros a 30 años puede pasar a pagar hasta 100 euros menos al mes en la próxima revisión. Joaquín Robles, analista de mercados.
Aunque la evolución del Euribor seguirá dependiendo principalmente de las decisiones del BCE, de la evolución de la inflación y de las perspectivas de crecimiento, es muy probable que continúe bajando durante las próximas semanas y podamos verlo entre el 2 y el 2,5% durante el primer tramo de 2025.
Pues sobre esta cuestión y otros asuntos como el techo de gasto y la capacidad de ahorro de las familias españolas hablaremos hoy con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Será a partir de las 9 de la noche en La Linterna de COPE. Prometedor avance en la lucha contra el lupus. Un grupo de investigadores españoles que trabajan en el desarrollo de tratamientos personalizados logran identificar alteraciones epigenéticas clave, es decir, cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia de ADN. Un hallazgo que puede ser muy positivo para combatir enfermedades autoinmunes. Yolanda Guirado.
Pues estos cambios son importantes porque permiten identificar alteraciones clave para desarrollar tratamientos personalizados. Con esos tratamientos se podría combatir esta enfermedad autoinmune. El estudio se ha desarrollado en el Centro Pfizer, Universidad de Granada, y supone un gran avance en la comprensión del lupus. Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad crónica muy compleja que puede afectar a las articulaciones, a la piel, al cerebro, los pulmones y puede provocar inflamación generalizada y daño del tejido. Además, este estudio ha revelado un papel muy importante de la genética. En algunos pacientes influye mucho y esto podría contribuir al desarrollo del lupus.
Radio Televisión Española confirma que el sábado 2 de noviembre se realizarán las pruebas para los opositores a informadores, unas pruebas que tuvieron que suspenderse ayer domingo a última hora debido a una filtración. Finalmente, ese examen tendrá lugar el sábado 2 de noviembre. Y continúan las denuncias de los incidentes del derbi madrileño. Teresa Vasallo.
Ha sido la Liga la última institución en hacerlo público, Isaac Fouto.
Sí, ya es oficial el informe de la Liga donde se recogen todos los insultos e incidentes ayer en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Todos provienen del fondo sur, de los ultras del Atlético de Madrid, menos dos que se recogen de la grada visitante. Insultos contra el Real Madrid en el minuto 1, 3, 24, 25, 33, 46. Al inicio de la segunda parte empiezan los primeros insultos a Courtois. En el 64 se recoge el incidente del parón del partido por lanzamiento de objetos y en el 65-20 el Courtois muérete. Todos han sido enviados al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia.
Además, Antiviolencia está identificando a las personas que lanzaron objetos y una vez que sean identificadas se van a poner multas severas y la prohibición de la asistencia a espectáculos deportivos. Por otro lado, el Atlético de Madrid expulsará de forma permanente a la persona ya identificada implicada por estos incidentes. Y en lo estrictamente deportivo, mañana vuelve la Liga de Campeones y el FC Barcelona será el primero de los equipos españoles en jugar. Hansi Flick ha adelantado que Frenkie de Jong volverá al terreno de juego y además en el Real Madrid Mbappé vuelve a la convocatoria de la que se cae Courtois por una lesión en el abductor de su pierna izquierda. Y hoy se juega el último partido de la jornada 8 de la Liga. A las 9 se enfrentará el Villarreal a Las Palmas, partido que se podrá seguir aquí en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Ambiente soleado en este último día de septiembre. 27 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a comenzar octubre con más nubes y con máximas por encima de los 25. En cuanto al tráfico, ojo, dos accidentes en la M40 a esta hora. El primero en Vallecas hacia la A3 y el segundo en los túneles del Pardo sentido A6. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y en la M6. 607 en El Goloso y de salida A3 Rivas y A4 Butarque. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3. Todos los grupos de la Asamblea de Madrid han rechazado la violencia en los estadios tras lo ocurrido anoche en el Metropolitano, donde algunos hinchas del Atlético lanzaron objetos desde la grada, lo que provocó la suspensión temporal del derbi durante más de 15 minutos. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Cuando te privan de lo más preciado que tienes, la libertad, la única manera de vivir la vida es buscar esa libertad dentro de uno mismo. ¿Pero cómo? El camino no es fácil.
¡Aire! ¡Aire! ¡Lele, pom, pom! ¡Aire! ¡Pasa! ¡Lele, pom, pom! ¡Aire!
Sebastiana estuvo presa cuando tenía 26 años. Eran los años 80. Fue a Colombia a por esmeraldas para un joyero de Jerez y sin saberlo, al regresar a España, la detuvieron en Barajas. Alguien le había metido cocaína en su maleta. Acabó 3 años en la cárcel de Yeserías, en Madrid.
Y no eres nadie una vez que entras por la puerta. Eres un número. Te abandonas al lugar, te hace un mueble más de ¿no? Eres parte de la decoración, formas ya parte de esa decoración tétrica. Había, ahí no había un día a día, había momentos, porque hoy, ahora mismo estábamos bien, sin problema, y saltaba la chispa y se revolucionaba todo y era una guerra. Tenían que venir los antidisturbios, entraban dando palos sin preguntar a quién y a quién no.
Este capítulo oscuro y triste de la vida de Sebastiana dio paso a una nueva vida, la que descubrió tras el telón de un teatro. Sebastiana es la protagonista de una nueva historia que nos trae Javi Nieves aquí a la tarde de COPE. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Detrás de esa voz tan contundente de Sebastiana hay una historia que nace en el barrio jerezano de Santiago. De allí vienen José Mercé o Tomasito, es decir, que es un lugar donde el aire
como
se respira.
Como arte, sí, sí,
claro,
sí.
Y esa vena artística pues brota también en sus venas.
Y poníamos a una y nada, y cambiábamos a otra y nada, y se nos venía la semana encima. Y ya pintando un telón me levanté y dije, mira, te está diciendo que lo hagas así, y ya entra y lo dice así, ¿no? Y dice Lenita, pero bueno, ¿por qué no lo haces tú? Si es que tú lo haces bordado, que tú lo haces perfecto. Y digo, otra vez que no, Elena, que... Total, que me metí.
Se metió, pero no directamente como actriz. Esta compañía, que se llama Yeses, se funda en el año 85, en 1985. Es un proyecto de rehabilitación carcelaria. Y un año después, Sebastiana entra en la compañía. Pero no entra como actriz, ella entra como parte del equipo de los decorados. Porque había estudiado dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez. Y esta conversación que ella nos contaba ahora fue cuando se produjo ese desvío hacia lo que acabaría siendo su vocación, que es actuar.
Hoy Sebastiana tiene edad para estar jubilada, pero vamos, que no para. Y vuelca su tiempo además y su amor también por el arte en la compañía que ha fundado, Timba Timbero, donde todo el mundo tiene cabida. Hay un bombero, una jubilada, una niña cantante de ópera. Sebastiana, bienvenida a la tarde de COPE. ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué es para ti la libertad, Sebastiana?
Bueno, creo que la libertad nadie sabe lo que es hasta que no la pierde. Yo conocí la libertad después de perderla y creo que para mí es lo más importante de esta vida.
Oye, definías y contabas de una manera tremenda tu paso por la cárcel, lo hemos escuchado hace unos segundos. Esa sensación de estar, de sentirse un número, decías, ¿no?
Pues sí, de no ser nadie. Te quitaban toda tu identidad, totalmente. Y bueno, y la impotencia de no poder hacer nada. Pasara lo que pasara fuera, tú tenías esa impotencia de no tener la llave de la puerta para salir, para remediar, para acudir a tu familia, a tus hijos, a todo. Yo perdí a mi abuela, que era lo más importante de mi vida. Y bueno, lo viví allí dentro. No pude hacer nada, me enteré a los 3 días.
Pasaste, Sebastiana, 3 años en prisión, primero en Yeserías, en Madrid. Allí viviste momentos muy difíciles, pero también empezaste una nueva vida. ¿Cómo descubriste el teatro en medio de esta situación tan compleja?
Pues mira, gracias a Dios, corría en los años 86. La droga corría como perico por su casa. Había más dentro que fuera. Pero teníamos la suerte de que teníamos talleres. Había taller de costura, taller de plástica. Y había un taller de teatro. Yo me apunté de plástica primero para no perderme en los patios, porque en los patios lo único que te podía buscar era problemas, ¿no? Entonces me gustaban mucho las manualidades, me gustaba mucho pintar a óleo, dibujar. Y tuve la suerte de que una de las que hacían la escenografía del grupo de teatro que acababa de empezar la destinaron a Estados Unidos porque no era española. Y me había visto en los talleres de plástica y me lo ofreció, me dice, ¿te quieres venir a lo de la escenografía del teatro? Y ahí empecé, yo cuando llegué dije, yo hago lo que queráis, pero no darme un papel por nada del mundo porque tengo un gran sentido del ridículo y tengo mucha dificultad para memorizar, me quedo en blanco. En fin, que empecé con mi escenografía y cuando faltaba una semana para la obra, le da la libertad a una de las principales personajes de la obra. Era una obra de la Zurdo, de Ionesco, la cantante Calva. Entonces, pues, empezaron a hacerle pruebas a las demás internas, a ver si alguna daba el papel. Y nada, ninguna lo daba. Y aburría de escuchar a una y a otra, dejé la brochada con la que estaba pintando unos telones. Y le dije, mira, te está diciendo que lo haga Ciña. Y me dijo la directora mía, dice, ¿por qué no lo haces tú? Así que ahí me subí al escenario, ya no me volví a bajar.
Oye, ¿cómo fue ese primer día en el escenario, esa sensación?
Pues mira, no tuve miedo, no tuve pánico escénico. Yo también tuve una suerte que es que como yo era ayudanta de dirección también en este momento, pues prácticamente casi me sabía un poco los papeles, ¿no? De casi toda por soplarlo, ¿no? Y claro, ahí tuve esa suerte de tener ese as en la manga, ¿no?
Y de ahí pasas a crear tu propia compañía, que es Timba Timbero. ¿Qué objetivo tiene para ti, además de ser tu espacio de interpretación, qué objetivo para ti tiene esta compañía teatral?
Bueno, yo salí con el gusanito que te deja la magia del teatro, porque hay quien se engancha a la heroína en la cárcel y yo me enganché al teatro de una manera bárbara. Entonces yo salí con mucha ganas de hacer teatro, de seguir haciendo teatro. Me metí con 35 niños de la zona sur de Jerez, niños que estaban todo el día en la esquina, en la calle, viendo a ver qué fechorías podían hacer. Y yo me los llevé a todos al centro cívico de allí, de la barriada. Y empecé a hacer teatro con ellos. Hice un grupo con ellos, y saqué del grupo un grupito de flamenco. Empezamos a ir a los sitios a cantar, cobrando para tener dinero y para la escenografía y para demás. Pero ellos eran también los tiempos difíciles. Y los padres querían que repartiera el dinero que ganábamos con los niños, pues para ellos, ¿no? Y lo tuve que dejar. Seguí con ese gusanillo que me quedé con las ganas de, porque lo llevé hasta el tercer acto, me faltaba al final solamente. Y se me quedó enconado aquello, ¿no? Y entonces, en el 30 aniversario de la directora que yo tenía de teatro en Yesería, ella me mandó a llamar para celebrarlo ayer en Madrid. Y allí conocí a Pilar Suárez y me dijo, tengo que hacer algo contigo, Jerez. Y digo, cuando quieras, ¿no? Entonces me llamó una mañana y me dice, ¿quieres hacer teatro? Yo te propongo que hagas un curso de teatro en Jerez. Yo te lo patrocino y demás. Y el cielo abierto, fue como una hada madrina que apareció en mi vida. Pusimos un anuncio de se da un curso de teatro. Entonces se apuntaron un grupo variopinto entre 14 y 65 años.
Hay de todo en el grupo.
De todo, sí. Hay matrimonio, hay madre e hijo. Yo tengo a mi hija y a mi nieta. O sea.
Oye, Sebastiana, permíteme, porque precisamente vamos a conocer a dos de los miembros que forman parte de esta compañía tan especial de la que nos estás hablando. Álvaro, de 23 años, y Roberto, de 70. En este momento están preparando Los Cinco Lobitos, una obra de los hermanos Quintero que quieren estrenar, si todo va bien, esperemos que sea así, el próximo mes de noviembre. Roberto, Álvaro, muy buenas tardes también para vosotros.
Muy buenas.
Buenas tardes. Buenas.
Bueno, Roberto, tú no eres nuevo en el mundo del teatro. Ya en Tarragona, donde vivías antes de acabar en Jerez, habías trabajado como actor, has sido también actor de doblaje. ¿Cómo llegas hasta Sebastiana y qué descubres cuando la conoces?
Pues mira, las circunstancias de la vida me han traído a Jerez. Llevo aquí casi 3 años Y sí, yo en Tarragona, que viví 9, aunque no soy catalán, pero allí estuve dedicado a esto del teatro y el cine. Y vine a Jerez y me encontré huérfano de todo este mundillo de las artes escénicas. Por casualidad, a través de otra persona, conocí a Sebastiana y bueno, pues me explicó que quería, que tenían un proyecto de poner una obra en marcha y me ofreció colaborar con ellos. Así que yo encantado, porque claro, ahí vi el cielo abierto. Andaba buscando cómo seguir haciendo teatro, porque esto es un gusanillo que te entra y ya no lo puedes quitar. Y aquí estamos haciendo uno de los personajes de la obra. Y bueno, encantado con esta compañía que con tan diversa, sobre todo en edades, que no es normal una compañía amateur, que hay gente desde los 18, 20 años hasta, que yo creo que sería mayor. Y bueno, pues ahí andamos, cada uno dándole forma a su personaje y yo creo que sí, que la obra para noviembre va a estar en marcha.
Seguro que sí. Álvaro, tu caso es el contrario. Llegas a la compañía el año pasado y no tenías experiencia previa en este mundo a la hora de actuar. Todo lo estás aprendiendo ahora mismo con Sebastiana.
Pues sí, pues precisamente el ejemplo totalmente contrario al de Robert. Yo el año pasado fue la primera vez que tenía contacto del tipo que fuera con el teatro, porque sí que es verdad que mi tía y mi primo sí pertenecen ya a esta compañía desde hace ya un par de años. Y ellos fueron los que me alentaron a que conociera a Sebastiana y a todos los integrantes de Timba Timbero. Y realmente fue así. Fue una tarde de octubre del año pasado que me acerqué a donde ellos comenzaban los ensayos del año pasado, los nuevos del curso nuevo, y hasta el día de hoy. Y es verdad que yo no sentía ese gusanillo, pues claro, nunca había tratado con el teatro ni nada, pero es que es verdad que desde el minuto uno, Sebastiana, con el interés que pone en cada obra que empieza a dirigir y con todos los componentes de Timba Timbero, se siente uno muy arropado. Y ese gusanillo que hasta hace un año y pico no existía, comenzó a existir y ya me parece a mí que no se me va a ir.
Eso no te agarra, ya te digo. Oye, por cierto, Álvaro, estáis interpretando ahora, preparando una obra de los hermanos Quintero, que es de los años 40, tú tienes 23 años, ¿a ti te parece actual? ¿Te parece que tiene vigencia los cinco lobitos que estáis preparando?
Pues sí, vamos, efectivamente, la obra fue de 1900, pues sí, de los 40, ¿no? Y la verdad es que el mensaje que tiene, que es un mensaje muy feminista, muy buscando en la conciencia de las personas, ¿no? Buscando nuevas actitudes que en ese momento pues a lo mejor no existían. Pero es que es cierto que es una obra que los hermanos Álvarez Quintero, muchos lo opinamos del grupo de teatro, que estaban pensando en el futuro, ¿no? En una obra que no se hiciera en los años 40 y caducara en los 60, sino que tuviera, pues, que perdurara en el tiempo, que se pudiera interpretar durante muchos años, muchas décadas. Y es un mensaje que todos los que tengan la suerte de poder ver la obra o que ya la hayan visto, pues van a poder ver como el mensaje que se hizo hace pues tantos años sigue siendo súper actual y que sigue estando a la orden del día y que sigue siendo objeto de debate entre muchas personas, ¿no?
Qué bien. La verdad es que para ti fue terapéutico el teatro, Sebastiana. Estás viendo que también lo es para los demás.
Sí, por supuesto, claro. Todo, nadie está libre de contagiarse. Esto es como una droga.
Les cambia la vida a todos los que empiezan. Pero y además les vemos súper
motivados. Una droga buena. Ojalá fuera la única que existiera en el mundo.
Ojalá fuese así. Pues esta es la historia de Sebastiana. Tu historia, desde luego, es una prueba de que se puede encontrar luz, incluso en los momentos difíciles. Lo que comenzaba como un episodio oscuro se transformó en una búsqueda interna que te llevó al arte, al teatro y, sobre todo, a la libertad. Sebastiana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde. También gracias a Roberto y a Álvaro. Que sigáis haciendo teatro, que sigáis disfrutando con ello y que saquéis adelante esta obra, que no os queda nada para noviembre, que vaya todo bien.
Pues sí, gracias.
La tenemos ya vista para sentencia.
Seguro que sí, que lo lleváis divinamente. Gracias a los tres.
Al 14 de noviembre estáis invitados.
Gracias, Sebastiana.
Fíjate qué bonito, Pilar, qué ejemplo tan claro de superación a través del teatro.
Pues sí, sí que lo es, porque fíjate que como comenzó su historia, ese ingreso en prisión de manera inesperada, lo que nos contaba, ¿no? Lo de los patios que vemos muchas veces en las películas de las cárceles. Dice, mira, casi me quedo en el taller haciendo otras cosas más provechosas y gracias a esos talleres pues encontró una forma de expresión que al final le sirvió para encontrar también esa libertad, ¿no? A través del teatro, que para los que están reclusos durante un tiempo pues es necesario.
Yo creo que todo el que hace teatro se queda con esa experiencia marcada para siempre, sí.
Como le ha pasado a Sebastiana, que ha sido la protagonista en la historia que nos ha traído hoy Javi Nieves. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Te espero el miércoles. Un abrazo. Seis y 20 minutos de la tarde. Enseguida te vamos a hablar de cómo la alimentación condiciona el comportamiento de un niño. Vamos a ponerte varios ejemplos y vamos a contarte que muchas de las rabietas que tienen nuestros hijos pues tienen que ver con lo que han comido antes, tienen que ver, sí, con la alimentación, con la comida. Y como vamos a hablar de esto, pues hoy os estamos preguntando a vosotros, los oyentes de la tarde de COPE, ¿qué cosas no te gustaban de niño y te las tenías que comer sí o sí porque te la ponían y te decían, no te levantas de la mesa hasta que no te termines el plato? ¿O qué cosas comías y merendabas antes y te encantaban y ahora pues son impensables? Esas manías que tenías también de niño, que todos éramos un poco maniáticos. Más que con los sabores, Rosa, yo creo que era con las texturas,
sí,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
la
sí,
cebolla
sí.
Era algo impensable.
Uy, para un niño nada, cero.
Impensable. Luego de mayor sí que la comemos.
Sí, pero a los niños les cuesta mucho, es verdad, que la textura de la cebolla...
Y las verduras, yo creo que no es tanto el sabor, son también las texturas.
Sí, son poco apetecibles, la verdad.
Sí, porque poner unas coles de Bruselas a los niños...
No son sabrosas.
Hombre, donde estén unos macarrones.
Hombre, vas a comparar ahí con todo el tomatazo y la carne picada. Bueno, a ver, de todas formas, Paloma no ha perdido las buenas costumbres.
Buenas tardes, gente. Yo cuando era pequeña me gustaba un bocadillo que era de salchichón con chocolate. Me lo preparaba y es que me encantaba. Y hoy día, bueno, de vez en cuando también tengo que reconocer que también me lo como. Y luego uno de mis hermanos soñó un día que se estaba ahogando con los espaguetis que se ponían alrededor de su cuello y no ha vuelto a comer espaguetis en su vida, pero ya tiene 58 años y sigue sin comer espaguetis, ¿eh?
El día que los prueba
alrededor del cuello.
El día que se los coma vas a ver lo ricos que están.
Si es que de niño no hay cabeza buena, no tenemos una idea buena.
No, es verdad, es cierto. Es verdad. Con ese bocata de chocolate, realmente con lo que está rico es con chorizo Milka. Tú le pones, chocolate Milka al chorizo de Pamplona.
Ah,
ese bocata. Está exquisito. No me mires así, Pilar, que es así.
Pero con chocolate, con unas onzas de chocolate.
Sí, onzas de chocolate Milka con
al chorizo
Pamplona.
De Pamplona, que sí. Es de mis preferidos. Ese bocata de chorizo de Pamplona. Bueno, lo probaré con chocolate.
Este bocata está riquísimo. Bueno, fijaos cómo este oyente empezó a comer judías verdes.
Hola, chicas, buenas tardes. Pues yo quería contar la anécdota de cuando era pequeño, que mi madre siempre decía que comiese de todo en casa ajena para no quedarla ya mal, como que ella me tenía mal educado de que no comía de todo. Entonces me invitó un amigo a comer a su casa y quedaron mi madre y la madre de mi amigo en que me tenía que preparar judías verdes porque era un plato que yo detestaba. Bueno, pues al final, por no quedar mal a mi madre, me las acabé comiendo. Y desde entonces, la judía verde es un plato que me encanta. Así que nada, pues espero que sirva de lección a muchas madres para que así aprendan a comer de todos sus hijos. Buenas tardes.
Fíjate, las judías verdes que en casa no las soportaba, las prueba en casa ajena por no quedar mal. Y le empiezan a gustar.
Y te gustan madres con pinchadas. Es que a veces lo que no se comen los niños en casa se las comen
no
en casa ajena.
Yo no he conseguido que mi hijo, que está a punto de cumplir 18 años, coma judías verdes. No lo he conseguido.
¿Ves? Pues hay que estar con pinchadas. Hay con otra madre y otro amigo para que se las coma.
Yo creo que este va a casa de algún amigo y tampoco las come, también te digo, ¿eh?
Bueno, habrá que hacer la prueba. Hablamos antes de la cebolla. Mira lo que nos cuenta Juan de Valencia.
Buenas tardes, gente. De pequeño y ahora de adulto sigo odiando la cebolla. Tanto es que en un antiguo trabajo en Acuario, aquí en Valencia, una cocinera siempre que hacía lentejas, debajo de cada lenteja había un trozo de cebolla de 2 centímetros. Increíble. Y mis meriendas favoritas de pequeño fueron el bocadillo típico de queso con chorizo pamplonica o pamplonés y una bomba de chocolate con tropical, un zumito. Gracias, buenas tardes.
Bueno, no hemos hablado de las bombas de chocolate que nos merendábamos cuando éramos pequeños nosotros, ¿eh? ¿Tú no te has comido nunca un cuerno, que les llamaban? un cuerno que era una cosa enorme de chocolate.
Me encantaba,
riquísimo,
pero,
por dentro,
pero pocas
chocolate.
Veces. Yo era de bocata porque mi madre decía que bocata, que nada de eso.
Ya no vi la mía, pero bueno, el cuerno
pero
o el triángulo
cuerno.
Ese que
me
también tenía.
Me gustaba más el cuerno. Me gustaba más el cuerno que el triángulo. Pero era una ocasión
cada mes. Eso sí,
como,
tampoco podíamos
cada
abusar.
Tres meses, ¿eh? No te creas que...
Pero sí le dábamos, ¿sabes? Unas cosas de unas ricas...
Oye, el chorizo de Pamplona que me está apeteciendo a mí a esta hora a las 6:24.
¿Ves? Con el chocolate Milka. Bueno, esto también le va a sonar a más de uno.
Hola, gente. En mi casa, la merienda solía ir acompañada de un tazón de leche. La leche servía, porque era leche como fresca, servía y daba una capa de nata muy gorda. Entonces, mi padre y mi hermano se pegaban literalmente por ella. O sea, la cogían con galleta y la así alrededor de toda la cazuela y como que la rebañaban. Y a veces pues la echaban con un poco de azúcar, otras veces no. Pero a mí me daba mucho asquete, mucho asquete. Adiós.
A mí siempre, ni nata ni cuajada. Yo no sé mucho de eso, ¿eh? Te tiene que gustar. Hablábamos antes de las texturas y esto también es una cosa que... ¿Te gusta o no te gusta? Pero bueno, hablando de... háblanos de tus gustos, de cuando eras niño, de lo que te gustaba y de lo que no te gustaba en el 607-150602.
Que te escuchamos aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España. Las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el mega millonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas...
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana hay partido de Champions del Atleti. Pídele a tu padre Movistar Plus, please.
Please, pídeselo al tuyo, que yo se lo pedí la última vez.
Vale.
Papá, please, ¿nos dejas el Plus?
Olvídate del please para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada, porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y se termina ya el plazo. Mañana, 1 de octubre, muchos ascensores de nuestro país podrían pararse. Más de 1 millón de ascensores en España han tenido que revisarse en los últimos meses y a toda prisa, y los que no lo han hecho, en teoría, pues no deberían utilizarse a partir de mañana. El motivo es la nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de julio, que busca mejorar la seguridad y que daba una moratoria hasta mañana 1 de octubre. De hecho, se cree que 9 de cada 10 accidentes que ocurren con ascensores en España pueden evitarse con esta nueva norma. En este millón de ascensores que han tenido que pasar una revisión, hay muchos que son antiguos, anteriores al año 1995. Pero no solamente es una cuestión de antigüedad, también influye una serie de requisitos que tienen que ver y que tienen que tener estos ascensores y que obliga, en algunos casos, a hacer modificaciones. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué requisitos son esos? ¿De qué estamos hablando, Isra?
Bueno, se podrían resumir en 3 cambios básicos. El primero, la precisión de la nivelación. ¿Esto qué es? Pues que la parada del ascensor debe estar alineada con el piso. Es decir, el ascensor se debe parar con una diferencia máxima de 1 centímetro arriba o abajo con respecto al suelo.
O sea, que no haya el escalón ese que muchas veces se queda el ascensor más alto.
Eso es. Así se evitan pues tropiezos al entrar o al salir, sobre todo con personas mayores o de movilidad reducida. Segundo, mejorar el sensor de las puertas automáticas. Hay muchos que detectan objetos a la altura de los pies, pero no en la parte alta. Por eso, en algunos casos, tú metías el brazo para que no se cerrase y se cerraba igualmente y era peligroso. Ahora es necesario un sensor que abarque todo el recorrido de la puerta y así evitas también lo que ha pasado en alguna ocasión, que mascotas con correas se quedan encerradas en el ascensor por no haber sido detectadas. Y esto es muy peligroso también. Y tercero, incluir pesacargas en la cabina, es decir, que el ascensor no empieza a funcionar si se excede el límite de peso. Algunos sí que lo hacen, aunque vayan más lentos, y esto es peligroso porque pueden alterar el recorrido y las paradas normales.
Bueno, pues estos son los cambios que se exigen y que afectan, como te estamos contando, a 1 millón de ascensores aquí en España que han tenido que revisarse. La normativa entró en vigor el 1 de julio, se dio una prórroga hasta mañana 1 de octubre. Los ascensores que no hayan sido revisados o al menos tengan la inspección contratada antes de mañana, tienen que pararse. Las empresas que se encargan de estas ITV de los ascensores, para que nos entendamos, denuncian un cuello de botella. Dice que no les va a dar tiempo a revisarlos absolutamente todos. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en Galicia y sabemos también que en otras comunidades. Ana Cupeiro es responsable allí en Galicia de Ingein, una empresa que realiza este tipo de controles. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, tú también eres presidenta de una asociación que aglutina a varias empresas que hacen estos controles allí en Galicia. ¿Este cuello de botella existe? ¿Qué está pasando?
Bien, pues lo que está pasando es, no es un cuello de botella excesivo. Lo que está pasando es que los últimos, usuarios que se acuerdan tarde, mal y arrastro, pues a última hora deciden de contratar la inspección. Entonces, está habiendo una avalancha este último mes de contrataciones tardías. Sí, es cierto que ya sabíamos que esto iba a pasar, se está trabajando desde junio en que esto no pase, es decir, se está intentando hacer todas las inspecciones en tiempo y forma, los mantenedores mandaron comunicados a sus clientes para avisarles de lo que iba a pasar a partir del 1 de octubre. Entonces, sí se adelantó mucho, de hecho, se bajó mucho ese ratio de ascensores que había sin inspección, pero bueno, siempre queda alguno.
Allí en Galicia, ¿cuántos tenéis que revisar, más o menos? ¿Tenéis el cálculo?
Nosotros tenemos un cálculo de ASGOCA, de la asociación. Hay organismos de control que están fuera de la asociación que no lo sabemos. Eso es un dato que tiene la administración, que de hecho en la semana pasada se molestó en recabar ese dato. Nosotros a nivel de ASGOCA, el jueves teníamos unos 1.000 pendientes de inspeccionar porque se habían contratado en estos últimos días.
Es decir, que bueno, esto es algo muy nuestro, muy español, lo de dejarlo todo para última hora, ¿no?
Muy latino, sí, es así.
Y claro, ahora vienen las prisas. Y ahora viene una fecha que es la de mañana. En teoría, los ascensores que no se han revisado, Ana, ¿tendrían que pararse? ¿Van a ser parados a partir de mañana si hay una inspección?
Lo que dice la ITC es eso. Todo ascensor que tenga la inspección caducada se tendría que parar, se tiene que paralizar.
Es decir, las comunidades no es que los vayan a paralizar por sí mismos, sino que si hay una inspección...
No.
Ese ascensor se va a clausurar hasta que pase la inspección.
Si no tiene la inspección pasada, el mantenedor tiene la obligación de paralizarlo. Uh-huh. El propio mantenedor de cada ascensor.
Bueno, la noticia es la que comentábamos al inicio. Mañana, 1 de octubre, ya se acaba esta moratoria, termina el plazo y, en teoría, todos los ascensores de nuestro país, de toda España, tienen que estar adaptados a la nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de julio. Si no es así, si no han pasado esa revisión, si no están adaptados, podrían quedar paralizados en una inspección. Ana Cupeiro, responsable de Galicia de Ingein, empresa que realiza este tipo de inspecciones en ascensores. Ana, gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Nada, gracias a vosotros, que tenéis un buen día.
Igualmente, Ana. Como padres nos enfrentamos a muchos retos durante los años de infancia y adolescencia de nuestros hijos. Uno de los comportamientos que más se repiten son las rabietas. Unas veces porque no quieren vestirse para ir al cole, otras porque directamente están cansados y también nos podemos enfrentar a que no quieran comerse lo que tienen delante en el plato. En el caso de las comidas hay frases míticas que más de uno seguro que ha repetido hasta la saciedad.
Si te duele la tripa para la pasta, te duele para leerse lavos, ¿vale?
Aunque en esta ocasión es a la que escuchamos es Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, diciéndoselo a una de sus hijas. Bueno, esto lo hemos dicho yo creo que en alguna ocasión todos los que somos padres. Más allá de este ejemplo, estas pataletas de las que te hablo suelen tener algo en común. Se producen justo antes de las comidas. Y esto es lo que la psicóloga infantil, María Luisa Ferreros, fue detectando poco a poco en su consulta. Tras casi 20 años estudiando el comportamiento de los niños y su alimentación, llegó a conclusiones como que si habían merendado un bollo, al rato, tenían un episodio de rebeldía como, por ejemplo, no querer bañarse después. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Parece que la frase somos lo que comemos es más cierta de lo que podemos pensar, ¿no? Y más si nos fijamos en la infancia. En este libro, María Luisa, que tengo en mis manos, que se llama Dime qué come y te diré cómo se porta, cómo mejorar el comportamiento infantil a través de la alimentación... hablas de eso, de cómo la alimentación condiciona el comportamiento de los niños. ¿De qué forma influye, qué diferencias podemos encontrar entre un niño que merienda más bollería industrial y otro que, por ejemplo, toma un bocadillo de jamón untado con tomate?
Pues, por ejemplo, uno tendrá mucho más ansiedad que otro, estará más hiperactivo que otro, tendrá más tendencia a las pataletas, por ejemplo, porque no está teniendo los nutrientes esenciales necesarios para tener un buen equilibrio emocional. Hemos de tener en cuenta que los niños están por construir y por lo tanto todo esto les afecta muchísimo más que a nosotros, y hay una conexión muy importante entre el intestino, el cerebro y las emociones, y esto ya está, gracias a Dios, muy, muy estudiado científicamente, y entonces ya tenemos muchos datos sobre esto. Entonces, los neurotransmisores responsables del equilibrio emocional se producen en el intestino. Si tenemos el intestino intoxicado de sustancias químicas, de disruptores, pues claro, todo esto se dificulta muchísimo y por eso nos encontramos con estas situaciones de comportamiento.
Cuando hablas de si tenemos el intestino intoxicado, ¿a qué te refieres?
Pues a alimentos ultraprocesados, a exceso de...
¿Al azúcar, por ejemplo, también?
También el exceso de estabilizantes, conservantes, químicos que ponen pues para que las cosas duren más, ¿no? Claro, todo esto son sustancias que no nutren, o sea, que tienen nutrición cero, o sea, son calorías vacías, que digo yo, pero lo que hacen es funcionar como disruptor hormonal, ¿no? Intoxica esta conexión intestino-cerebro y entonces no deja que se puedan sintetizar correctamente pues el cortisol, la hormona, la dopamina, la serotonina, y entonces todo esto hace que el niño no esté en armonía, no esté con este equilibrio emocional que necesitamos para estar tranquilos, para no estar ansiosos, para no, ¿no? Estos niños que se mueven todo el rato, muchas veces no tienen ningún trastorno sino están comiendo mal.
¿Y tú te fuiste dando cuenta de todo esto poco a poco en tu consulta?
Sí, porque justo además salió también hace ya 10 años un estudio muy importante para el diagnóstico de la celiaquía que se basaba en el comportamiento. Es decir, el diagnóstico diferencial de la intolerancia al gluten o la celiaquía con otras patologías se hacía en función al mal comportamiento. Es decir, que se dieron cuenta de que los niños que tenían esta intolerancia al gluten... Sí. Se portaban fatal, tenían una irritabilidad emocional muy alta. Y eso
yo conocí
es lo que...
un caso, María Luisa, efectivamente, de un niño que tenía mal comportamiento. Además, pasó de ser un niño modélico, que comía bien, que iba bien en el colegio, a de pronto nació un hermanito y lo achacaban a celos, a celos. Y fue una celiaquía.
Imagínate.
Estuvo años comportándose mal. Y al final, bueno, pues dieron con la causa. Era una celiaquía y el niño volvió a ser el mismo de siempre, ¿no?
Imagínate. Bueno, es que es lo primero. O sea, lo primero que hemos de diagnosticar cuando hay un mal comportamiento, cuando hay comportamientos disruptivos, cuando de repente dices, ¿qué le pasa a este niño que no tiene motivo y de repente se entra en bucle y no hay quien lo saque de aquí y tal? Lo primero de todo es analizar qué come, cómo come, a qué hora come, qué duerme, cómo, o sea, la parte fisiológica, que es la base de la pirámide de la estabilidad. Esto ya lo decía el famoso psicólogo Maslow con su pirámide, que ya nos hablaba de que en la base del equilibrio y del desarrollo emocional y personal está lo básico, que es la fisiología. Es decir, el niño tiene que dormir bien, tiene que comer bien, tiene que estar equilibrado en lo más básico. Si no, si tiene frío, si no duerme, si no come, no puede desarrollar la parte social, la parte emocional, la parte intelectual, porque está pendiente de su supervivencia, ¿no? Entonces, si todo esto no le funciona bien, no pasamos a la siguiente fase. Entonces, es muy importante siempre los diagnósticos, que estamos luchando mucho con esto en las historias clínicas, incorporar siempre todos estos datos de la base fisiológica, es decir, qué come, qué no come, a qué hora, porque claro, nos encontramos muchísimos niños que te dicen, no, es que por la mañana no tiene hambre, ¿no? Y se van al cole sin desayunar. Y luego hasta las 11 o a la hora del patio que comen lo que pueden porque están más preocupados de jugar que de otra cosa. Y entonces, claro, este niño, todas estas clases de la mañana no se ha enterado de nada. Porque está sin energía, no ha conectado las neuronas, no tiene energía para poder estar pendiente ni atento. Entonces te dicen, no, es que no están atentos, es que se desconcentran. No, bueno, claro, es que si no han desayunado y no han desayunado correctamente, todo esto no funciona. Muchas veces, muchos niños y muchos adultos no tienen hambre por la mañana porque han cenado tarde y mal. Y entonces por la mañana, claro, esto va todo relacionado. Y hemos de entender que el cuerpo... es milimétrico todo, es como un laboratorio que va todo relacionado. Entonces no podemos, ya lo decían los griegos, ¿no? Mens sana, in corpore sano. O sea, si tú no tienes el cuerpo bien, tu mente no funciona bien, no funciona bien nada más, ¿no? Entonces, nos hemos de preocupar mucho de que desayunan, de que, o sea, el otro día tenía una niña de 13 años que me decía, no, es que yo hasta la hora de comer tengo tanta hambre que no me entero de nada. O sea, yo estoy como un zombi y hasta que como, que digo, pero ¿por qué no desayunas? No, es que por la mañana no tengo hambre. Bueno, la típica historia. Bueno, pero entonces, no, es que ceno muy tarde porque... ¿Y qué cenas? No, bueno, es que me comí luego unas galletas con leche antes de irme a dormir. Claro, ya va todo mal, ¿no? Entonces, ellos mismos lo notan, los profesores lo notan. Entonces, es muy importante tener claro que en todas las comidas, que no quiere decir solo la comida y la cena, sino el desayuno, el medio desayuno, la merienda, en todas tiene que haber un tercio de proteína, un tercio de grasa saludable, un tercio de hidrato de carbono. O sea, tienen que ser comidas equilibradas y completas. En el momento en el que solo comemos de un grupo, ya vamos mal.
María Luisa, hablas de que los cambios bruscos de comportamiento se deben en muchas ocasiones a las bajadas repentinas de energía, y en esto sí, pues desempeña un papel muy importante la glucosa.
Exacto.
¿Cómo podemos conseguir regularla?
Bueno, porque hemos de acostumbrarnos a que no merienden solo galletas o no desayunen solo cereales, sino que hemos de añadir esa proteína, hemos de añadir esa grasa saludable. En el libro hay un montón de recetas facilísimas en las que se ponen todos los elementos para que los niños queden saciados y no tengan el pico hipoglucémico. Porque, claro, el problema es que cuando tú haces una ingesta masiva de exceso de dulce, porque el dulce es necesario, la glucosa es necesaria, evidentemente, pero el exceso no, ¿no? Entonces, cuando haces un exceso, tú te quedas muy saciado, pero al cuarto de hora, 20 minutos, ¡boom!, te bajan picado y entonces tienes una ansiedad y una agresividad tremenda, que a los adultos nos afecta, pero es que a los niños les afecta el triple. Entonces, claro, hemos de pensar que ellos, para ellos, la comida no tienen reservas y pueden aguantar 2 horas, ¿no? Cuando ellos tienen hambre es ya. O sea, es todo inmediato porque cuando tienen hambre tienen mucha hambre. Y los niños muchas veces no saben identificar lo que les pasa. Están de mal humor, no saben qué. Y lo que les pasa es que tienen hambre. Están cansados. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han merendado un tropecientas galletas o bollos o lo que sea, ultraprocesado, que, vuelvo a decir, no hay nutrientes ahí. O sea, son calorías, pero no nutren. Y claro, no aguantan hasta la hora de cenar. Y muchos padres me dicen, no, es que claro, no llega a la hora de cenar. Bueno, entonces o bien le has de dar una merienda más consistente o bien has de adelantar la cena. Pero una merienda consistente, pues es un buen bocadillo de pan con tomate, aceite de oliva y un buen trozo de jamón, de queso, una tortilla francesa, pero que haya proteína, que haya hidrato de carbono y que haya ese aceite que nos da esa tranquilidad, ¿no? Incluso pues, ¿sí? Cualquier cosa que no sea ultraprocesada.
Huir de los ultraprocesados y también del azúcar. Dime qué come y te diré cómo se porta. Es el libro del que acabamos de hablar con su autora, que es la psicóloga infantil María Luisa Ferreros. María Luisa, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Se busca talento con ganas de cambiar el mundo en un país que le brinda todo el apoyo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, un momentín, espera. ¿El que más?
Sí. El que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Pues en unos minutos Ángel Espósito va a encender, como todas las tardes de lunes a viernes, su linterna aquí en COPE. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy con el ministro de Economía, ¿no?
Sí, a las 9 nos visita Carlos Cuerpo y bueno, vamos a preguntarle muchas cosas, tal y como está el patio, a ver qué tal. Vamos a estar un buen rato, Pilar García de la Granja y yo, y preguntaremos. Visita estelar a las 9:08 en Canarias, el ministro de Economía en directo en la linterna. Estaremos muy atentos a las horas después de ese naufragio terrorífico en el Hierro. Hace un mes estuvimos allí y me estoy acordando de tanta gente buena que nos encontramos como tienen que estar pasando ahora mismo. Volveremos para allá. Y por último, hablando de la guerra entre Israel y, en este caso, Hezbollah, nos vamos a preguntar, y a ver si respondemos, ¿por qué, en este caso, el mundo árabe no coge ni un solo palestino, ni un solo libanés miembro de Hezbollah como refugiados, como huido? Y es que se nos está olvidando una clave muy importante, y es la guerra entre chiitas y suníes en esa guerra de religiones del Islam. Es decir, Arabia Saudí, Jordania y compañía no quieren ver ni en pintura al régimen de Irán o a sus satélites, para complicarlo un poquito más todavía.
Bueno, pues de todo esto y de otras muchas cosas nos van a hablar en la linterna de COPE en unos minutitos, a partir de las 7 de la tarde. Gracias, Espósito.
Hasta luego.
Te escuchamos. Y ahora a quienes escuchamos es a los oyentes, que nos han contado muchas cosas, Rosa.
Pues sí, estamos muy entretenidos hablando precisamente de esas cosas que no te gustaban comer de niño, que te las tenías que comer sí o sí, o esas cosas que comíamos o merendábamos antes y que nos gustaban mucho y ahora son impensables, manías que teníamos de niño que son muchas, y esas cosas que, bueno, nos las comíamos pero a regañadientes, ¿no? Como es el tema de los purés de verdura, que seguro que cuando eras pequeño estabas deseando que te lo pusieran en casa.
Buenas tardes a la gente. Cuando yo era pequeña no comía muy bien en casa, en cambio en casa de mi abuela lo comía todo. Y le decía a mi madre, hija, yo no sé por qué dices que la niña no come, claro, es que era distinto. Mi madre tenía 5 hijos, que eso también hace que una cocine peor. Pero, por ejemplo, una cosa que no soportaba era el puré de verduras de mi madre. Solo lo comía o con las patatas fritas que hacía mi madre o tapándome la nariz. Aprendí a taparme la nariz con las cosas que no me gustaba comer porque había que comerlas, no como ahora. Un besito.
Bueno, yo también reconozco que pequeña alguna cosa con la nariz tapada ya me he comido.
Y para adentro.
Y para adentro.
Hombre, lo hemos hecho todos. Y con miga de pan también, no, que ayuda mucho a que pase la cosa.
Sí, que pase la cosa y quitarle un poquito el sabor, ¿no?, que no te gusta. Nos daban purés y otras cosas más alegres que, bueno, no sabemos muy bien ni para qué.
Buenas tardes, gente. Mi madre de pequeña, cuando dice que nos veía flojas, con 8 o 10 años, nos batía un huevo crudo con un par de dedos de vino y un par de cucharadas de azúcar, todo bien removido, y nos lo bebíamos para darnos fuerza o para darnos vitaminas o no sé muy bien para qué, pero ya no lo he vuelto a tomar y no lo he visto hacer nunca más a nadie.
Pero tomar no lo tomábamos, es decir, que malo no tiene que estar, también te digo.
Sí, te lo tomabas porque te obligaban también.
Esos mejunjes que te daban un poquito de vino, un poquito de tal, venga, para adentro.
Madre mía.
La miel. Bueno, la miel también está muy presente en nuestras vidas de pequeños.
Buenas tardes, gente. Pues mi padre tenía colmenas, entonces yo lo que merendaba casi siempre era pan con miel y también queso blanco con miel. Y luego, algún día excepcionalmente, chocolate. En un canterito de pan me gustaba meter la onza de chocolate, que estaba buenísimo. Un saludo.
Buenísimo, ha triunfado la merienda de pan con chocolate, con la onza de chocolate.
Es que ni te abrías el bocata, no partías el pan en dos. Es que hacías un agujerito y ahí metías las onzas de chocolate.
Las onzas de chocolate, qué rico todo. Bueno, cosas que comíamos de pequeños que no comeríamos hoy en día.
Hola, gente. Siempre he sido de buen comer y de pequeña comía de casi todo. Lo que me echaba así para atrás era el cordero. El olor, además del cordero cocinándose, me entraban náuseas. Tengo ahí unos recuerdos difusos de ver la matanza de un cordero ahí en el pueblo y yo creo que tenía que ver con eso. Pero cosas que comía de pequeña que ahora no comería, pues el hígado lo comía y me encantaba, criadillas que nos ponía mi madre. Bueno, cuando les contamos estas historias a los chavales nuestros, dicen, ¿cómo podías comer eso? Y yo, pues no sé, a mí me lo ponían en el plato y yo me lo comía. Venga, gente, un abrazo, feliz lunes.
Sí, a mí no estaban tan malas algunas cosas que
yo
no quería.
Yo no podía, las criadillas no podía
bueno,
tampoco.
Yo criadillas no, pero el hígado, la sangre frita. Yo al final con tomate, que hacían salsita con tomate mi madre, pues
sí, al
ya
final
no la he vuelto a comer,
claro,
pero
daba un poquito de cosa por lo que era, ¿no?
Sí, es que es decir, mejor no saber lo que es.
Además, te da cosa. Pero luego las salsitas, es que hacen mucho las salsitas.
Efectivamente, es que todo con una buena salsa va para adentro y da igual lo que sea. De todas formas, antes es verdad que las cosas, si no te las ponían para comer, te las ponían para la cena y al final, ¿sabes qué pasa? Pues que cuando uno tiene hambre, pues no hay nada que se resista.
Hola, gente. Pues a mí lo que no me gustaba era el caldillo de patatas que hacía mi madre con fideos y costillas. Cuando hacía mi madre eso, la montaba. Pues un día no comí. Y cuando vine del colegio, mi madre me tenía en una cacerola el caldillo de patatas que no me había comido al mediodía. Y claro, a las 5 de la tarde, sin haber comido, pues tenía más hambre que los perros de Pepón. Y sabes que me comí el caldillo de patatas, pero con un hambre. Y desde entonces nunca monté el pollo con el caldillo de patatas. Siempre me lo comí. Bueno, un besito, gente, adiós.
Ni con el caldillo ni con nada.
Ni
porque
con nada.
Le supo a gloria.
Me lo como todo.
Claro, yo no sé de guisos, pero es que cuando hay hambre te comes lo que haya. Sea caldillo con patatas o sea, tú a saber qué.
O sea, lo que sea. Pero claro. Sí, es verdad que han cambiado, ¿eh? La alimentación que teníamos nosotros cuando éramos niños a la que damos ahora a nuestros hijos ha cambiado. No sé si para bien o para mal, pero la alimentación en muchos aspectos es diferente. Gracias, Rosa Rosado.
Hasta mañana, adiós.
Hasta aquí la tarde de hoy. Ya sabes que la radio continúa. Te quedas ahora con La Linterna y Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana hemos conocido las dramáticas cifras sobre el aborto en España. En 2023 subieron un 4,8% y la cifra total fue superior a 103.000, el registro más elevado de la última década. Es la crónica anunciada de un fracaso social cuya gravedad solo se puede ignorar desde el sectarismo ideológico. En este sentido ha sido muy significativa la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, poniendo el foco en nuevos protocolos restrictivos para hacer la vida imposible a quienes decidan objetar en conciencia. El gobierno puede seguir con su hoja de ruta, pero la objeción de conciencia es un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de nuestra Constitución, con un desarrollo en numerosa y variada jurisprudencia e incluso en algunas leyes recientes como la de la eutanasia. Hay muchos profesionales que tienen claro que su vocación de curar no incluye matar a ningún ser humano. Es sorprendente el empecinamiento totalitario en amedrentar a los profesionales que con toda legalidad y legitimidad defienden la vida humana, especialmente la de los más vulnerables. La Federación de Asociaciones Provida ha recordado que venimos sufriendo leyes injustas que pretenden favorecer el aborto y el sucio negocio que se genera en torno a él. Un solo aborto es ya una tragedia. Más de 103.000 abortos no pueden ser solo una estadística. Deberían provocar nuestra seria reflexión y no avivar la propaganda ideológica, porque lo que necesitamos es una respuesta constructiva al drama y el compromiso de toda la sociedad en favor de la vida.